walk the walk on every street. Up on a ball, I've been through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah.
Arranca el especial mundial en el Oye Cómo Va. Me va a acabar gustando la sintonía de Qatar todavía, ¿eh? Tenemos en juego un partido, Dinamarca 0, Túnez 0, minuto 17 de la primera parte. Pero la gran sorpresa ha saltado esta mañana con la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, 1-2. Iker Torrescusa, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Gonchal Galán, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Bueno, pues vosotros mandáis. Pero vamos a saludar a nuestro invitado en el día de hoy, en este especial mundial, una habitual en la gabarra, el míster del Balma, al que hay que darle la enhorabuena porque viene de ganar en Ategorri y eso no es nada fácil. Yolander Alonso, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon, Raúl.
Bueno, Sorionak, ¿eh?
Mi asker. La verdad que los dos partidos que hemos ganado, el segundo hace dos semanas y esta semana ganar el Erandio en Ategorri, que no es nada fácil, mérito de los jugadores y bueno, esta semana tenemos otro derbi. Balma Sodupe en la Baluga y bueno, ahora que parece que arranca el motor, que no pare.
Que no sea gripe, ya veremos a ver qué pasa. Nosotros, cuando hay equipos vizcaínos, con el mejor vamos siempre. Que ha arrancado el Mundial, Iker, Gonchal, vosotros mandáis y sin duda hemos estado viendo en redacción de aquella manera un poco el partido de Argentina y nos ha sorprendido, me imagino, como a todos, el despliegue de Arabia Saudita.
Sí, no solo ya por el resultado, sino por la primera parte que habían realizado ambos conjuntos en los que Arabia Saudita no había generado ningún peligro y se había dedicado a aguantar y aguantar en bloque bajo frente a una selección argentina a la que le han anulado hasta 3 goles en la primera mitad, por lo que no se veía ningún atisbo de reacción.
Todos por fuera de juego.
Todos por fuera de juego, 2 de ellos muy justos, pero bueno, ahora con el fuera de juego semiautomático que se está probando en este Mundial, es infalible y bueno…
Bueno, infalible. No diría yo tanto.
Debería
bueno.
serlo al menos y bueno, en la segunda parte Arabia Saudita, que ha igualado la contienda prácticamente nada más arrancar y Argentina, sin recuperarse aún del susto, ha encajado el segundo golpe y se ha ido a la lona, porque es cierto que ha hecho una intentona durante el último tramo del partido, que con el descuento y demás se ha alargado prácticamente 50 minutos desde que han encajado el gol hasta que el colegiado ha pitado el final del partido, pero tampoco ha generado excesivo peligro más allá de 1 o 2 ocasiones sueltas que ha sacado bajo palos el guardameta.
Y es que al final, vistos los primeros 10 minutos, dices, esto va a acabar en goleada de Argentina, se pone muy pronto por delante con ese penalti, que tampoco
riguroso, creo, por eso, riguroso.
Tampoco está exento de polémica. Había empezado el partido con una jugada clarísima de Leo Messi en el primer minuto con un buen disparo y nada podía hacer esperar que la reacción de Arabia Saudí llegara tan pronto como ha llegado en la segunda parte, donde han cambiado por completo y bueno, se ha visto pues una reacción espectacular a la que luego no ha sabido darle vuelta a la selección argentina, que como decía Gonchal, yo creo que con más ganas que juego quería llegar a esa zona de 3/4 de campo hacia adelante, pero tampoco le he visto ninguna ocasión clara ni a Leo Messi ni a Di María, que quizá han sido los que más lo han intentado.
Sí, no, yo ya sabes, Raúl, que soy muy amante de las estadísticas siempre que se utilicen bien. Y, por ejemplo, aquí en las estadísticas del partido, en goles esperados, que para mí es la estadística que más te acerca a la realidad, Argentina ha hecho 2-23 y Arabia Saudí 0-14. O sea, creo que te resume un poco hacia dónde ha ido el partido. Obviamente, creo que nadie se va a atrever a quitarle ni un mérito a Arabia Saudí, que se ha defendido muy bien y ha sabido esperar sus momentos. Pero es cierto que también creo que nos alejaríamos de la realidad si no dijéramos que Argentina ha merecido ganar.
Sí, eso está claro. Al final Arabia Saudí, más allá de los 2 disparos que ha realizado en los 2 goles anotados, no se ha acercado.
2 golazos, ¿eh? 2 golazos.
Sí, 2 golazos. Yo creo que en el segundo Emi Martínez puede hacer algo más, pero sí es cierto que le ha pegado bien el delantero saudí. Pero más allá de esas 2 ocasiones que han resultado en 2 goles, el equipo asiático no se ha acercado más a la portería argentina y en cambio Argentina, comentábamos, simplemente con los goles anulados de la primera parte, pues ha sido un ataque tras otro.
De todos modos, a mí la selección argentina, sobre todo la segunda parte, me ha dejado muchas dudas, ¿no? Porque te pones por delante contra una selección a priori menor, porque estamos hablando de, por ranking FIFA, la segunda de las que está en esta competición, la segunda por detrás, y no ha sabido en ningún momento cogerle el tono al partido, también con un centro del campo un poquito inoperante, tampoco son grandes jugadores en lo creativo, ni De Paul, ni quizá Leandro Paredes un poquito más, y al final eso le ha hecho al conjunto de Lionel Scaloni pues no tener ocasiones muy, muy claras en esa segunda parte.
A mí me ha defraudado, sinceramente, porque mucho, sí, ha empezado bien, pero luego cuando se ha visto por detrás en el marcador, se ha visto una Argentina bastante plana. No he seguido el partido a 100% porque estaba preparando el programa, pero lo que veía más o menos, estaba escuchando y seguía de fondo, no ha sabido reaccionar, ¿no? Parece el típico bloqueo de una selección favorita que tiene que ganar sí o sí, te ves por detrás en el marcador y ni liderándote Messi eres capaz de por lo menos empatar, por lo menos no perder, porque es que fíjate cómo se pone la cosa ahora, que ya no tienes margen de error, es que ni tan siquiera has empatado y puedes jugar a 4 puntos, no. Ya tienes que ganar los 2 partidos.
Es que en un torneo tan corto cobra la total importancia el resultado. Porque, por ejemplo, que luego hablaremos, supongo, entiendo, ayer viendo el partido de Holanda, te das cuenta que en un partido en el que Holanda, para mi gusto, no generó en exceso como para poder ganar…
Hay gol, fuera de juego, anulado. Había marcado Túnez, pero le anulan por fuera de juego… Ahora veremos la revisión. Dale, Jonander.
No, que decía que al final Holanda, en un partido que para mí muy plano, en el que sí que me esperaba bastante más de Holanda, en una maravilla, en una genialidad de De Jong y en una transición, te acaba ganando 2-0 y lo que decimos, que al final Argentina no, ahora sí que no tiene margen de error porque necesita, yo también opino que necesita los 6 puntos para estar ahí.
Entonces, oye, es que es un grupo muy peligroso, ¿no? Veremos también lo que pasa en el partido de las 5, que luego también hablaremos de ello, pero tiene
México-Polonia, recordamos.
México y Polonia que al final seguramente le planten cara, al final sí es cierto que igual en cuanto a nombre esta selección mexicana no te ha... inspira esa confianza que te podían inspirar las de otros mundiales, pero por ejemplo Polonia tiene una gran baza que es la de Lewandowski. Veremos qué pasa en ese partido, pero se ha metido en un problema bastante gordo una de las favoritas.
Con Messi marcando, que ha marcado un penalti, que tampoco es que sea perfecto en el lanzamiento desde los 11 metros y hoy lo ha hecho francamente bien para adelantar a los suyos, y hoy tiene que estar Argentina de luto, ¿eh? Un drama casi nacional empezar contra Arabia Saudita y perder este partido, tiene que ser muy, muy duro. A ver qué pasa en el siguiente encuentro, en el México-Polonia de las 5 de la tarde, para saber por dónde pueden tirar.
Sí, es que Argentina, lo estaba revisando ahora porque no tenía la fecha exacta, llevaba sin perder un partido desde 2019, desde julio de 2019, que cayó contra Brasil en la Copa América, en semifinales. Estábamos hablando de que había tenido unas grandes actuaciones, tanto en Copa América como la clasificación para el Mundial. Así que por eso quizá las expectativas eran tan altas, más allá de que los nombres, pues sobre todo en ese centro del campo que comentaba anteriormente, igual no nos llevaban a pensar que el juego iba a ser muy fluido. Pero esos resultados, esa contundencia, esa solidez en cuanto a victorias, pues nos hacía aspirar que pudiera ganar el partido con cierta facilidad.
Sí, al hilo de lo que comentaba Iker, 36 partidos sumaba exactamente Argentina sin perder, por lo que se ha quedado a tan solo un partido, en caso de no haber sido derrotada hoy, de igualar el récord histórico de Italia, que ya bajo las órdenes de Mancini estiró esa racha en torno a la Eurocopa que se disputó el pasado verano, desde que cogió la selección hasta que llegó el torneo, cifra que durante el torneo amplió y que ha alargado hasta hace bien poquito. Y lo que comentabais, Argentina que ya juega sin red y precisamente el próximo partido contra una México dirigida por el Tata Martino.
Fíjate.
Así que lo que puede ser eso, si es él quien les da la última estocada.
Pues igual no puede volver al país.
Le retiran el pasaporte.
A mí me gustaría no descartar a Argentina y recordar que la España que pierde el primer partido...
Sí. Lo hemos comentado, sí.
Ah, por eso que...
fuera del micrófono, sí. Cuando ganan en 2010 que pierde el primer partido España.
Por eso, que aquí muy rápido se tiende a fusilar y bueno, que todavía le quedan 2 partidos y que luego pasar como primera o como segunda al final en las eliminatorias y como un equipo como Argentina... No sé qué le viene mejor, si enfrentarse a Brasil o si enfrentarse a otra selección estilo Arabia Saudí.
En torneos cortos te da un poquito igual, ¿no? Quedar primero o segundo, porque más que nada porque los rivales o los que a priori van a quedar en esa primera o segunda posición pueden fallar igual que tú. Te pilla de improviso siempre este primer partido, te puede pillar pues eso sin esa solidez, sin esa experiencia o sin esa costumbre entre los jugadores y yo creo que llega en buen momento este golpe para Argentina porque todavía tiene ese margen de reacción.
Bueno, pues derrota de Argentina, sorpresón. Yo ese partido que perdió España en 2010 lo recuerdo como que mereció ganar más claramente que lo que lo ha hecho hoy Argentina ante Arabia Saudita, pero bueno, no he estado tampoco 100% enfocado en el partido. Y antes de entrar en lo de hoy, si queréis apuntar algo más de la Argentina o pasamos a otro.
No sé, se podría hablar igual un poquito de Leo Messi, ¿no?
Ah, que, bueno, sí, claro, claro.
Para mí ha estado muy, muy, muy por debajo de su nivel, sobre todo en esa segunda parte. Yo que esperaba un poquito más de él. No sé si el resto de contertulios opina lo mismo.
Sí, yo también esperaba más de Leo. Es cierto que ha metido el gol de penalti, que bueno, teniendo Messi tampoco un porcentaje exagerado desde la línea de 11 metros, pues es remarcable. Pero más allá de eso, no ha acabado de generar ocasiones ni de generar peligro. Ha tenido esa primera ocasión en el minuto 1 de partido y luego en el último arreón de Argentina tampoco ha conseguido ser determinante, por lo que sí ha quedado un poco a deber Messi.
De todas formas, yo creo que hay mucha gente que quiere que gane Argentina porque Messi se retire con un Mundial que se lo merece, pero está claro que los mejores partidos de Leo Messi ya los hemos visto. Todavía te puede dejar detalles de calidad, te puede solventar una eliminatoria, pero los mejores partidos de Leo Messi ya los hemos visto todos.
Yo también lo relaciono un poco con lo que comentaban antes los compañeros, ¿no? Que al final en un Messi se ha amoldado quizás con la edad a jugar unas posiciones más retrasadas, quizás en entrar más en la elaboración que no en esa última zona. Y hoy muchas veces por la inoperancia y por la falta de calidad en Rodrigo de Paul y demás ha tenido que venir quizás demasiados metros hacia atrás. Eso no quita a que obviamente todos esperamos mucho más de Leo, ¿no? Pero bueno, también tengo claro que lo que se le ha exigido a Messi es siempre se le ha criticado aparecer en los momentos decisivos, así que vamos a esperar a ver si aparece en los momentos decisivos.
Bueno, pues tiene dos partidos para demostrarlo y por cierto, todo queda eclipsado con el triunfo de Arabia Saudita, pero ha habido un golpe del guardameta de Arabia Saudita contra uno de sus defensores que podríamos estar hablando de una desgracia, perfectamente. Le ha dado un rodillazo en la cara que le ha dejado noqueado en el suelo. Me ha parecido fatal que el árbitro no parara el partido porque se veía claro que era una jugada de riesgo y además hay una normativa, ¿no?, para los golpes en la cabeza, este tipo de cosas. Pues no ha parado el partido, ha sido unos segundos después y afortunadamente parece que está bien.
Sí, parece que está bien. Es un poco un golpe del estilo, aunque este es aún peor que el que se llevó ayer el guardameta iraní al chocar con su defensa, pero en este caso ha sido peor, porque es
sí,
que le ha dado
peor,
con
peor.
Todo el rodillazo en toda la cara y es que además, como comentábamos ayer, son jugadas en las que ambos van mirando al balón, no estás preparado para recibir
no
el golpe.
No estás en tensión, ¿no?
Y según ha caído ya noqueado.
Sí.
A mí también me ha parecido muy malo el árbitro, porque es que la normativa es clara, o sea, cuando hay algo o posible golpe en la cabeza hay que parar. Y sin embargo, cuando entras en esos minutos de descuento en los que quizás a veces el árbitro piensa que estás perdiendo tiempo o algo por el estilo, dejan seguir. Cuando hoy, pues precisamente creo que era una de esas situaciones en las que había que parar. Si mira cómo se ha quedado el portero después del golpe y demás. Y un árbitro mundialista que permita eso, a mí me ha extrañado más que enfadado.
Vincic era, ¿no?, el árbitro, el colegiado.
Que por cierto, se ha implementado, ¿no?, esa normativa de que en caso de golpes, de traumatismo, de golpes en la cabeza, se pueda realizar un cambio que yo que me parece que es una buena decisión siempre y que se haga desde la legalidad, ¿no? Y que no se finja y en el caso de hoy no era fingido ni mucho menos.
No, encima en cualquier caso Arabia Saudita aún le quedaba por gastar un cambio, el quinto cambio, por lo que no ha tenido que recurrir a él, pero sí es cierto lo que comenta Iker de que es una buena medida la implementada por la FIFA.
Bueno, pues la sorpresa del Mundial en este día 3 ha llegado con la derrota de Argentina. Ahora vamos con el resto.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Somos para ti. La S, tu satisfacción, tu mejora, tu adaptación, el reconocimiento, la llave a tus dudas, tu economía y acierto, y la D, tu desarrollo. Smart Lead Consultores. Contáctanos en info@smartlead.com o en el 944-237-542. Quedarás satisfecho.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
¿Qué tienen en común unas Gildas, tu smartphone Future Gaming Exploding in the Ghetto y unos pantalones de pana? Pues los transportistas. Y es que 4 de cada 5 productos que compras se transportan por carretera. Estamos más cerca de lo que crees. Un mensaje de Asetravi, Transport Bilbao y Asotrava en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organización. Saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Seguimos en este especial mundial dentro del Oye Cómo Va con Concha Algarán y Iker Torrescusa. Hoy nos acompaña también Jonander Alonso, el técnico del Balma. Un especial mundial que tiene su segunda parte de 9 a 10 todos los días, salvo hoy, martes, que será de 8 a 9, porque tenemos también Betis Urekin, la programación de Radio Popular, siempre cargada con programas deportivos. Por la noche, pues que estuvisteis hablando, lógicamente, del resto de encuentros. Vamos a hacer un rápido repaso al Inglaterra, que no lo dejamos acabado. Acabó 6-2 frente a Irán. Irán, que no cantó el himno, que yo creo que es de destacar. Senegal, que posiblemente mereció más en el 0-2 ante Países Bajos. Y el empate entre Estados Unidos y Gales, con Weah, el hijo de… Y con Bale marcando de penalti. Bueno, no sé, ¿por dónde queréis arrancar?
Pues igual arrancamos por ese Estados Unidos-Gales, porque ayer no nos dio tiempo. Con esto de los añadidos tan largos que estamos viviendo en esta primera jornada del Mundial, no pudimos cerrar el programa nocturno dándoles el resultado. Yo creo que todo el mundo ya lo sabrá. Empate a uno entre Estados Unidos y Gales, en un partido donde tampoco pasaron grandes cosas, Gonchal, y donde que la figura destacada es la de Timothy Weah, que bueno, vino a hacer o a conseguir lo que en su momento no pudo conseguir su padre.
Eso es, tras un pase brutal de Pulisic, del jugador del Chelsea, que le pone un auténtico caramelo, pero define bien Timothy Weah, y un partido muy igualado. Por lo general, es cierto que comenzó mejor el cuadro norteamericano, pero según fueron pasando los minutos, y sobre todo Gales, tras realizar los cambios, fue hacia arriba. Finalmente, en el minuto 80, consiguió empatar Gareth Bale, también desde el punto de penalti, y al final del partido parecía que Gales podía incluso anotar el segundo encuentro. Tuvo ahí una ya en el descuento en un contragolpe, y Estados Unidos, que después de haber ido mandando en el partido durante gran parte del encuentro, acabó prácticamente pidiendo la hora.
A mí realmente me flipa, ¿no?, que una selección como Gales, un país tan pequeño, un país que al final no tiene quizá esa cultura futbolística que pueden tener otros, esté demostrando que con trabajo, a base de esfuerzo, se puedan conseguir grandes cosas, como ya lo hizo en la Eurocopa de 2016, y en este sentido ayer compitió bastante bien a Estados Unidos.
O sea, a mí me parece un partido, como decíais, muy, muy cerrado, muy de mundial, ¿no? De que se iba a decidir por detalles. A mí me sorprendió Estados Unidos, porque es verdad que Gales es cierto lo que dices, pero ya tiene un bagaje y sabemos de dónde viene. Pero a mí me sorprendió Estados Unidos, sobre todo sin balón. Un muy buen trabajo. La primera parte consiguió desactivar muy bien a Gales, y aparte luego consiguió el gol de Weah. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con lo que decíais también, que al final del partido pudo Gales quizás sacar algo más, aunque creo que los dos equipos dieron por bueno el empate, pues viendo cómo transcurrió el partido.
Sí, al final, porque las claves de este grupo pueden estar entre ellos dos, ¿no? Entre Estados Unidos y Gales, quien se lleve esa segunda posición, porque Irán, después del partido contra Inglaterra, pues generó dudas, y es cierto que quizás su mejor jugador, como es Mehdi Taremi, ya respondió bien con esos dos tantos. Pero bueno, ese grupo que bueno, tras su primera jornada acaba con Inglaterra en la primera posición con 3 puntos, Estados Unidos segundo con 1, Gales con los mismos 1, Irán cerrando ese grupo con 0, pero todo por decidir.
Sí, si se cumplen los pronósticos esperados, Gales y Estados Unidos podrían incluso jugarse el pase por algún tema de averaje, si ambos consiguen vencer a Irán y pierden contra Inglaterra. Entonces veremos, ese grupo se presume muy igualado, sobre todo en cuanto a la segunda mitad, eso, la segunda plaza. Y en el Mundial de Rusia hubo situaciones curiosas. Recuerdo que Senegal y Japón se decidió el pase por tarjetas amarillas después de empatar incluso en el averaje, así que todo cuenta, y Gales y Estados Unidos, que tienen que apurar sus opciones hasta el final.
Bueno, el Rayo Vallecano fue a Europa por lo del juego limpio, o sea… Sí, 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 no me mires así, Andrés Alonso, que fue a Europa el Rayo porque aquella…
¿Pero hace cuánto?
Pues hace unos cuantos años, porque se premiaba el fair play, era el que menos amarillas tenía y era vía Intertoto, el acceso a competición europea. Hace un montón de años, sí. Y de aquí se dirimió quién pasó a la siguiente ronda. No, estaba pensando en Estados Unidos, que el siguiente mundial es en casa. Bueno, Canadá, Estados Unidos
y México.
Eso es. Y ahí seguramente tendrá una selección más preparada. Ahora es un poquito joven igual, ¿no? La selección de Estados Unidos.
Pero tiene buenos jugadores, ¿no? Como comentaba antes Goncha, el Pulisic, que al final es quizá el buque insignia de esta selección, y pues las apariciones como Timothy Weah pues hacen que bueno, puedan soñar por lo menos con llegar a octavos. No creo que pongan todavía la cota más alta en Norteamérica en este sentido, en Estados Unidos, con poder pensar en hacer algo grande en este Mundial, porque tampoco tiene esa cultura futbolística que tienen otros países, pero sí es cierto que, bueno, por lo menos llegar a octavos sería un buen papel.
Países Bajos 2, Senegal 0. ¿Os enamoró Holanda, el equipo de Van Gaal?
A mí me gustó mucho de Jong. Frankie de Jong sí que me gustó mucho, y luego el balón con música que le pone para el gol, fue espectacular. Pero sí que es verdad que quizás muy equipo de Van Gaal, mucho control, tuvo mucha posesión, pero le faltó profundidad para mi gusto. Así que sí que es cierto que no le dejó correr a Senegal, que intentó transitar mucho y estuvo muy bien parando todas esas transiciones Holanda, pero para mí le faltó algo más de profundidad. Creo que tuvo demasiado balón y lo generó en poco o lo transfirió poco en ocasiones, como me esperaba. Pero sin embargo, te saca… creo que un Mundial se va a decidir por detalles, no por juego, y al final el balón que le pone De Jong… A mí es un escándalo.
Habla de música, en este caso, también cogió el micrófono el portero Eduard Mendy.
Sí,
porque, madre
cantó,
mía,
cantó.
Cantó. Y también lo comentábamos ayer, en ese segundo gol también puede hacer algo más con el rechace, se lo deja plácido al delantero neerlandés para hacer el segundo. Y bueno, la selección neerlandesa en este sentido, que sin hacer un gran partido, sin hacer un gran juego, pues basó también en esa solidez defensiva, en tener a dos grandes centrales como De Ligt y Van Dijk, el poderío de poder sacar adelante los partidos con muy poquito, y eso pues puede ser una virtud si la saben hacer funcionar bien los hombres de Van Gaal.
Sí, al final, sobre todo, comentabais antes también, en un torneo tan corto el resultado es imprescindible, habrá días más brillantes y días menos brillantes. Ayer Holanda, como comentaba Jonander, tuvo el control del partido, pero no consiguió avasallar tampoco al conjunto africano, pero al final, ya sea por un error de Mendy, por un gran centro de De Jong, lo importante es que sumaron los 3 puntos y más o menos dejan la clasificación bastante encarrilada, ya que tienen que jugar contra Qatar. Veremos si la selección catarí mejora según vaya transcurriendo el Mundial, pero en principio con esta victoria contra Senegal tiene gran parte del trabajo hecho ya la selección neerlandesa.
Yo es que no vi el partido, solo he visto el resumen, pero yo por las imágenes del resumen, si no está sesgado, tuvo llegada a Senegal, para haber hecho más.
Sí, tiene un azar nada más empezar el partido, que bueno, se va por encima de la portería y estuvo pues en muchos momentos del partido intentando llevar la voz cantante. A mí Países Bajos en ese sentido pues me defraudó un poquito por no querer tener tanto la pelota como podíamos esperar. Sí es cierto que la posesión la tuvieron, pero igual no fueron tan brillantes. Hablabas de Jong, que sí, que al final sabemos que es un puntal, que es una de las piezas clave, pero le falta algo también al lado, quizá.
Sí, ayer leía un tuit también que me hizo mucha gracia, que decía que el ganador del Senegal-Holanda fue Kepa, el que más ganó.
Sí, por la actuación de Mendy en la portería, ¿no? Sí.
Pero bueno, a mí Holanda sí que es cierto que le faltó profundidad, pero sí que me gustó. Y un equipo que se sustenta a partir de una línea defensiva de Ligt, Van Dijk y Ake, creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que estoy de acuerdo en que creo que le faltó algo más a la hora de tres cuartos, ¿no? Quizás De Jong tuvo que hacer en inicio ser el protagonista y también ser el protagonista en tres cuartos. Y al final, para mí, la actuación de De Jong de ayer fue espectacular, pero no te da para todo, es imposible.
De todas maneras, Senegal fue un equipo sólido. Comentábamos en el programa de la noche que nos parecía la sorpresa de la jornada, teniendo en cuenta que estaban sin su gran estrella, sin Sadio Mané, cómo habían rendido y habían competido hasta el final ante una selección bastante más superior.
Sí, porque aguantan hasta el 84, ¿no? Que al final
y con dos cambios obligados
por lesión.
A mí también me sorprendió mucho, sobre todo porque al final obviamente sabíamos que era una selección muy física, que a nivel de transiciones y demás iba a hacer daño, pero además de eso también en reinicios, en saques de puerta y demás, intentó proponer. Es verdad que lo que intentaba era atraer a esa primera línea de Holanda para luego lanzar directo última línea, pero a mí me sorprendió Senegal, pese a que, pues como comentábamos, al final un resultado negativo en la primera jornada pues te condiciona ya para el resto.
Del Inglaterra 6, Irán 2, ¿qué queréis decir? Al margen de que no marcó Harry Kane y de que los iraníes no cantaron el himno, que les puede suponer problemas cuando vuelvan a casa. ¿Qué destacáis?
Que no me puedo ganar la vida como vidente, porque
no.
Puede decir que iban a empatar y empezaron a llegar los goles, y que tiene un equipo, una plantilla muy amplia en Inglaterra, que todos responden, porque también lo comentamos ayer, ¿no? El hecho de que salga gente como Rashford y Grealish en el tramo final del partido y respondan con goles, pues hace que estén todos activos. Eso yo creo que es muy importante en este caso para Southgate, y bueno, demostró que tiene grandes jugadores, y yo creo que la nota positiva fue también pues la gran aparición en un Mundial de Bellingham y también de Saka.
Sí, Inglaterra, que tiene un grupo cómodo y asequible para ir metiendo a todos en dinámica poco a poco y ir mejorando partido a partido, sobre todo para cuando lleguen las eliminatorias, que será lógicamente donde se decida el Mundial. Pero sí tengo ganas de ver a Irán frente a Estados Unidos y a Gales. Creo que es una selección que más o menos las podemos equiparar a nivel de estas dos, y también la pelea por el segundo puesto de ese grupo se presenta bonita.
Sí, además Irán, una selección de Carlos Queiroz que se suele relacionar con una solidez defensiva que ayer no demostró. Pero es cierto lo que comentabais, que cuando tus tres cambios son Rashford, Foden y Grealish, pues algo estás haciendo bien en la convocatoria, ¿no? Es cierto que Inglaterra siempre es el... siempre le ponemos todos entre los favoritos y normalmente nos defrauda, pero ayer ningún pero que poner. Y sobre todo la aparición o lo que aportó Kane sin meter el gol, porque todo lo que te da Harry Kane en juego, viniendo a recibir, generando todos esos espacios a la espalda, es digno de aplaudir, pese a que obviamente muchas veces, y lo hemos comentado muchas veces aquí con el Atleti, al 9 hay que pedirle el gol, pero todo lo que dio ayer Harry Kane al equipo fue espectacular.
Vale, pues vamos a hablar de lo que estamos viendo y de lo que va a pasar en la jornada de hoy, pero será a vuelta de pausa.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
¿Quieres celebrar la fiesta de cumpleaños más divertida y memorable del mundo? Celébrala en Gimnasios Mugendo, con centros en Indautxu, Santutxu, Deusto y Basauri. Tu hijo disfrutará de una fiesta de cumpleaños distinta a todas las demás, entrenando con sus amigos y sintiéndose durante un día el auténtico cinturón negro. Recuerda, las mejores fiestas de cumpleaños se celebran en Gimnasios Mugendo. Más información en mugendoeuskadi.com o llamando al 940-24-21-21-14. Gimnasios Mugendo. Ven y diviértete.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Seguimos con este especial Mundial Qatar, y antes de lo de hoy, la clasificación, Iker.
Eso es, hay que hablar de cómo se cierra esa primera jornada en el grupo B, no, en el grupo B, no, en el grupo A, el que lideran tanto Países Bajos con 3 puntos, además de Ecuador, que está en esa segunda posición, ambos con el mismo golaveraje encima, y Senegal y Qatar que bueno, que tendrán que esperar para sumar sus primeros puntos del campeonato.
Bueno, y tenemos en juego un partido, el Dinamarca 0, Túnez 0, le han anulado un gol, bien anulado por fuera de juego a la selección africana. Estamos a punto de llegar al descanso, se añaden 4, se ha jugado 1, así que faltan 3 minutitos, una Dinamarca en la que está Eriksen.
Está Eriksen después del tremendo susto, gracias a Dios, todo quedó en un susto, de la pasada Eurocopa y de la que se retiraba hace escasos momentos Thomas Delaney lesionado, otro de los puntales, de los jugadores clave de esta selección danesa, y que a mí personalmente es una selección que me gusta mucho que trata de hacer un fútbol bastante atractivo y que ya en la Eurocopa lo hizo muy bien y llegó a competir hasta la prórroga de las semifinales contra Inglaterra en Wembley.
Oye, yo en las porras que hace la gente por redes sociales, por Twitter, he visto a Dinamarca llegar muy lejos, ¿no? Porque al final en este grupo pues puede sacar la primera posición, se la peleará probablemente con Francia, porque Francia al final... Todos le anotamos entre los favoritos, pero yo no descarto que Dinamarca pueda dar la sorpresa y sea el primer clasificado de ese grupo.
De hecho, yo en mi especie de porra interna que tengo hecha, creo que Dinamarca va a pasar líder en este grupo por delante del conjunto galo.
Pues yo te cojo la apuesta. Yo voy con Francia, vamos. No creo yo que Francia se deje arrebatar la primera plaza.
Imposible. Yo voy contigo, Raúl. Pero también es verdad que sí, a caballo ganador, ¿eh? Pero...
Sí, sí, claro.
Pero bueno.
También hubiera ido con Argentina esta mañana, ¿eh? Y me hubiera dado el golpe.
De hecho, ayer el resultado de la Argentina-Arabia Saudí lo pasamos por alto. Dijimos, sí. ¿Para qué vamos a decidir?
Nah, ¿para qué vamos a votar, no? Pues fíjate. Es lo bonito del Mundial. Esto solo pasa en el Mundial.
Eso es lo bonito. Y yo, si quieres guardármelo para luego recordármelo, pero a día de hoy te sigo diciendo que para mí el favorito a ganar y con el que yo voy es con Argentina.
Sí, favorito. Número uno. En las casas de apuestas antes de empezar el Mundial estaba número uno. Después de hoy ya no sé si va a estar en el número uno, pero igual en el 3, en el 4.
Después de hoy no creo que esté en el número uno, pero para mí, para Jonander, a mí es la selección que yo... Además, creo que lo decía antes, no sé quién lo ha dicho, pero el mejor momento para perder en el Mundial es hoy.
Eso está claro, el primer partido. Dinamarca-Túnez, ¿queréis destacar algo de lo que habéis visto de los jugadores
pues
que han puesto?
Me está sorprendiendo las llegadas que está teniendo Túnez, eso sí, en el tema de la puntería no están siendo acertados. Mirando las estadísticas, son ya 7 disparos los que han tenido los tunecinos por 3 de Dinamarca, lo que habla bien de la puesta de escena del conjunto tunecino en esta competición.
Y a todo ello hay que sumarle un gol anulado también a la selección africana, también por escasos centímetros, por lo tanto está generando peligro y no está precisamente plantada atrás dejando pasar el tiempo a ver si rascan un empate, ni mucho menos, y están jugando sus bazas y yendo a por el partido.
Pero hoy yo no me abono al empate, como hice ayer con Inglaterra, yo creo que hoy se lo lleva Dinamarca.
Sí. ¿Dónde están jugando, Gonchal? ¿Te pillo si te lo pregunto?
No me pillas. Es el dato que tengo más que preparado, Raúl, y bien apuntado, el de los estadios. Están jugando en el estadio Education City. Como comentábamos, todos los estadios en Doha o en el área metropolitana, en apenas 70 kilómetros cuadrados. Y hoy el estadio curioso es en el que se va a jugar en México-Polonia, precisamente, que es el estadio 974, que está hecho con 974 contenedores de transporte reciclados, que cuando termine el Mundial se va a desmontar y se va a trasladar a Uruguay para disputar allí la Copa del Mundo de 2030, en caso de que la candidatura de Uruguay, Argentina y Chile prospere.
Bueno, pues mira, el dato curioso de hoy, ese partido a las 5, México-Polonia, entra en acción Lewandowski, hemos visto ya a Messi, le toca luego al delantero del Barça.
Sí, al final también pues es una de las cosas que nos deja este Mundial, ¿no? El hecho de que haya grandes estrellas, otras también ausentes, pero en este sentido Polonia va a poder contar con Lewandowski y al final estamos seguros de que va a ser el arma más peligrosa que puede tener el combinado polaco de cara a los partidos. Y lo que decíamos, con la derrota de Argentina se abre muchísimo ese grupo, es muy importante ya empezar sumando desde el primer partido, un empate entre México y Polonia pues dejaría todavía, pues Arabia Saudí todavía con mejor sabor de boca por el hecho de ser líder después de la primera jornada, pero yo apostaría también por victoria polaca en ese partido.
Bueno, es un partido muy igualado. Yo apostaría por el empate y quizá quedaría un grupo aún más cerrado, con todo empatado a falta de 2 jornadas. Y es que a la selección mexicana, para mí, les falta un referente. Es cierto que tiene a tu tocayo Raúl Jiménez, sí. También al Chucky Lozano.
Algo me suena, sí.
Pero no tienen ninguna gran estrella, como es el caso de Polonia, pero les veo más equipo, compacto, rocoso, duro. Por lo tanto, creo que el partido puede acabar en empate, pero será un partido cerrado. Y si no acaba en empate, alguna victoria por la mínima quizá de Polonia, pero eso, partido igualado.
Sí, yo lo veo un partido muy, muy, muy igualado. Creo que más allá de las individualidades, de lo que te pueda dar Lewandowski, que es verdad que al final va a estar en el punto de mira, el trabajo grupal y sobre todo el punto de energía que creo que puede aportar México en el partido puede ser diferencial. Yo, si me toca decantar por alguien, me decantaría más por el equipo del Tata Martino y bueno, veremos a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver el Tata hasta dónde lleva a México. No hemos comentado antes lo de Hervé Renard, ¿no? El seleccionador de Arabia Saudita, que que ya tiene unos cuantos años de trayectoria y de momento siendo una de las sorpresas. Vamos a ver el papel de los seleccionadores también, que puede marcar mucho.
Sí, que ya en el Mundial de Rusia dirigió a Marruecos, que realizó un gran papel en un grupo complicado con España, Portugal e Irán, y que ahora está en una nueva aventura inmerso y que la ha empezado de la mejor manera posible, venciendo a toda una Argentina y, bueno, con un estilo de juego muy marcado, sabiendo jugar sus bazas también y aprovechando y maximizando sus recursos al máximo, porque todos los jugadores saudíes son jugadores de su liga, poco conocidos, pero que les ha sacado jugo a base de bien.
Yo creo que si te dejan elegir en empezar un Mundial de otra manera, yo creo que eliges pues empezar ganando contra una de las favoritas, ¿no? Yo creo que no se le puede pedir más al técnico, en este caso de Arabia Saudí. Han empezado con grandísimo pie y pues algo de mérito tendrá, ¿no? Porque al final estamos hablando de una selección, como comentaba Gonchal, con muchos jugadores de la liga local, con una liga menor, y te estás enfrentando a una selección que tiene grandes estrellas en el panorama europeo y que, bueno, que están en los mejores equipos del mundo.
Y a las 8 sale a escena el campeón, Francia frente a Australia. Mbappé y compañía sin Benzema, que es una baja importante, pero aún así tienen gente de sobra para revalidar el título, ¿eh?
A mí es una selección que personalmente me genera dudas. Más allá de la baja de Benzema, está la baja de Pogba, de Kanté, de Nkunku, de Kimpembe. Y creo que en estos primeros partidos no tendrá problema para ir avanzando, pero según vayan llegando a cotas más altas, como pueden ser los cuartos de final, semifinales o una hipotética final, yo les veo un poquito cortos respecto a una Argentina, a una Brasil e incluso a una España.
Gonchal se ha acobardado, porque fuera de micro me había dicho otra cosa.
Que iban a caer en la primera fase, ¿no?
En algún momento se me ha llegado a pasar por la cabeza, pero no, creo que la primera fase la pasarán, si bien es cierto que creo que Dinamarca pasará primera de grupo, pero de cara a las eliminatorias es una selección que me genera dudas, que también tienen varios problemas extradeportivos en torno a los derechos de imagen de Mbappé, que si los cede a la selección, que si no, jugadores molestos, y en ese clima enrarecido, con varias lesiones de jugadores importantes, Camavinga y Tchouaméni compartiendo centro del campo, que particularmente también me genera dudas. En el Madrid han coincidido algún rato suelto, pero no están acostumbrados a jugar el uno con el otro y no sé.
Sí, pero por ahí no pasa nadie, ¿no, Yolander?
Yo veo problemas en el partido en el que tenga que tener la iniciativa. Es decir, yo creo que más problemas puede tener hoy Francia ante Australia cuando Australia le ceda el balón que no en un partido de mirar a los ojos contra el otro, de un partido de duelos, de ida y vuelta, en el que creo que Francia... Pues hombre, Mbappé, Dembélé, Griezmann en una transición creo que dicen de todo. Es cierto que tiene bajas, es cierto que también está por ahí el gafe de que el campeón siempre suele tener dudas en el siguiente Mundial y demás, pero vamos, yo le sigo considerando una de las favoritas. Pese a que también creo que todo ese tema extradeportivo que comentabais también creo que puede pesar un poco, aunque creo que la baja de Benzema, aunque sorprenda, creo que le viene bien a Francia, aunque suene raro.
Mira, nos damos una vuelta por el WhatsApp también, 688-89-3635, dicen, muy buenas, llámame loco, pero yo también creo que Argentina ganará el Mundial, un saludo.
Eso va conmigo.
Sí, igual has mandado tú el mensaje. Esa temporada cayó en cuartos de final contra Alavés el Rayito. Es verdad, cuando llegó el Alavés a la final, que me preguntaba lo del juego limpio. Gales tiene 3,2 millones de habitantes, parecido a Euskadi, pero nosotros tendríamos mejor selección. Pues mira, un día lo podemos hablar, pero tendríamos una selección potente, ¿eh?, en el Mundial, claro que sí. Lo del árbitro dice, no te vengas arriba, que Mateu también es mundialista, por el que no ha parado antes por el golpe. Oye, ¿cuándo pita Mateu? Tengo ganas. El partido que pite Mateu igual hasta lo veo, fíjate, porque me voy a divertir. No está el Atleti de por medio. Al final engancha, ojo Argentina, que él gana el Mundial a lo España en 2010.
Ya van dos.
Dejaros de estadísticas que si el 0-14 o el 2-25, eso ha sido Yolander. Esto no es básquet y es la grandeza del fútbol y que no cambie. Totalmente de acuerdo. Además, eso de las expectativas de gol esperado y tal, bueno, algunas veces es...
Yo vengo y te los digo porque sé que no te gustan.
Ya, por eso. No, está bien como herramienta, pero es que hay algunos, cuando ves un lanzamiento dentro del área, no me acuerdo cuál fue, que decían, gol esperado 0, pues eso tiene que empujarla, tío, macho. Es un jugador de primera, no me fastidies. Bueno, me gustaría saber los kilómetros que ha hecho hoy Messi. Menudo vago, dicen. infalible a Lautaro se lo han marcado por el brazo en fuera de juego en uno de los goles anulados.
Yo creo que pillaba un poquito de hombro y ya sabemos que con el hombro todavía puedes marcar. Se pueden marcar goles, así que...
Mañana a las 11, Marruecos-Croacia. ¿Qué me decís? ¿Un titular?
Pues que pasará lo que diga Luka Modric.
Básicamente, ¿no? A sus 37 años, ¿no? Que tiene ya Luka Modric y sigue siendo el jefe ahí.
Sí, es cierto que Mandžukić dejó la selección, pero con un bloque bastante parecido a este, llegaron a la final en el último Mundial. Por lo tanto, se está hablando poco de Croacia, al igual que de Bélgica. Son selecciones que parece que se han quedado en un segundo escalón, pero que en un torneo tan corto como cojan la racha pueden dar más de un susto y plantarse en cotas altas y llegar incluso a semifinales o a la final, ¿por qué no?
Estamos en el descanso, no sé si queréis apuntar algo del partido de mañana, pero es que tenemos que hacer la bolilla porque llega ya José Luis Blanco con la prórroga Iruka Vizcayan. A ver, Dinamarca-Túnez, 0-0 al descanso, 1x2, 1 es Dinamarca, ¿eh?
1.
¿1 para todos?
No, yo X.
X.
1.
1 también. No sé, ¿eh? Me voy a tirar a la X, pero ahora que ha dicho Yolanda Alonso, ya voy a apostar por el 1. Voy a dejarle solo para que luego pueda regodearse si acierta. En el México-Polonia de las 5, que está, por cierto, nuestro amigo de la peña Mr. Penland esperando como loco ese encuentro. ¿Qué me decís?
Yo apuesto por 2, Polonia.
Polonia, un 2.
Yo un 1.
México y Gonchal y yo nos vamos a la X.
A la X, sí. Lo que vale. Queda, eso es.
Claro. Cuando no lo tenemos claro, nos tiramos a X y ya está, no pasa nada. Y a las 8, Francia-Australia. Lo voy a preguntar, porque ayer dije lo de Argentina, que no pregunté, y mira, ¿alguien no confía en la victoria de Francia?
X.
X, ¿eh? Vale, vale. ¿El resto? 1.
1-1.
Sí, lo vemos claro, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Pues lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Especial final mundial en el Oye Cómo Va, todos los días entre las 2 y cuarto y las 3. Y luego, normalmente de 9 a 10, pero hoy martes, como tenemos Betis Urekines, de 8 a 9. De 8 que estaréis con Francia, en pleno partido de Francia.
Eso es, con el inicio del partido de Francia para analizar lo que ha pasado en este partido que se está disputando y está en el tiempo de descanso y también en el que arranca a las 5.
Yolanda Alonso se lo ha pasado también, que repite el jueves, me parece.
Sí, si me dejan venir, el jueves estoy.
Bueno, pues el jueves te esperamos. Concha Líquer, Esquerri Casco, y hasta las 8 hoy, martes, que os escuchamos. Agur.
Hasta dentro de un ratito, agur.